Los tipos de personas continúan hasta las 11:30, que aparezca por ahí, más o menos. La deportiva llegó con hambre el canciller, es increíble, pasa mal en Buenos Aires.
Mira, se estaba alimentando.
Sí, la torta que trajo Vicky Gadea voló y me dicen, llegó con hambre el canciller de Buenos Aires. No, trabajé hasta las 2 de la mañana, me dijo después.
Y claro, el postpartido.
Dormí en el barco y vine con mucho hambre, y bueno. Puedo saciar su hambre. Mascotas sí, mascotas no. Animales de compañía sí, animales de compañía no. Se han ido dos termos y hay un montón de historias. Voy a pedir desde ya disculpas. Ahora Nadia queda eligiendo algunas de las historias que siguen llegando, más las que llegaron durante todo este rato de la mañana, desde las 8 de la mañana. Ninguno va por el lado de Vicky Gadea de, ¿cómo dijo? ¿Perriges?
Sí.
¿Y gatijes? No caló eso en la audiencia, por lo menos en buena parte de los mensajes.
Bueno, apareció una comadrije en los mensajes también.
Bueno, ¿pero se puso comadrije?
Le dice comadrije.
No me di cuenta. Bueno. Bueno, a las 11:30 con la selección de la Rosarina de Nadia viene un par de termos más de regalo.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Estuvimos a Prontes recién, acomodando un teclado en vivo para sonar. Elena Ciavaglia nos acompaña en el día de hoy. Un ratito va a cantar, la vamos a escuchar en vivo. Elena, buen día.
Buen día.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, bueno, muy bien.
Gracias por la... ¿Dónde tenés el teclado?
Quedó
precioso así. Bueno, un ratito.
Sí, en un ratito.
¿Vos tocas varios instrumentos?
Toco varios instrumentos. Como mi instrumento principal es el piano. O sea, es el que toco desde hace más tiempo y como que es en el que me siento más...
Más cómoda.
Más cómoda. Pero toco la guitarra también, un poco el acordeón.
Y sí, claro, para elegir tocar en vivo en un programa de radio como haces un ratito, ¿por qué? Para como campo titular, ¿o por qué la preferencia del órgano, del teclado sobre una guitarra, por ejemplo?
Bueno, en general toco la guitarra en las notas, sí, porque todo el mundo me dice, lleva la guitarra y porque, bueno, no hay que enchufarla. Pero la verdad es que no estoy tocando mucho la guitarra últimamente, entonces por eso dije, voy a ir a hacer lo que estoy haciendo más estos días, entonces, bueno.
Bien.
Dije,
de hecho, Elena preguntó y yo le dije, no, con José y con Mati, por favor.
O sea, que lo estamos dando en una exposición tremenda a José y a Mati, y no suena bien ese teclado en un rato, va a ser un lío, pero esperemos que sí, va a ser en un ratito. Contemos algo de Elena aquí a la vida.
Claro, Elena, vos venís de... Tenés tres discos como solista, ¿no? Tenés Tardes al Sol de 2014, o sea, hace varios años.
Ese es a dúo con Federico Araújo.
Sí, que trabajaste bastante ahí con está. Él. Después Rutas del Aire en 2020 y Mapa Circular en 2022, que es tu último disco. Y largaste hace poco Te Invito, un single. Todo esto lo pueden escuchar en Spotify, está en plataformas. Una cosa que me llamó la atención al conocerte es que has estudiado muchísima música y hablabas ahora recién de los instrumentos que podés tocar y eso. Estudiaste en la Escuela Universitaria de Música acá de Uruguay. ¿También en la UTEC?
Hice algunas materias.
¿Qué hiciste en la UTEC? ¿Por qué uno no piensa en la UTEC y música? ¿Cómo?
La UTEC tiene ahora como una sede que creo que surgió del Jazz a la Calle y de la Escuela de Jazz a la Calle, que es en Mercedes.
Claro.
Y bueno, tienen como una licenciatura en jazz y música creativa. Pero hice poco tiempo porque entré en la pandemia... que se podían hacer online y después como que se cortó un poco el tema del online y hay que ir a Mercedes. Claro. Entonces está, en este momento se me hace complicado. Está buenísima la carrera.
Pero lo académico es muy importante en tu trayectoria. Digamos, vos has estudiado mucho. ¿Estudiaste en París?
En París.
¿No? También en Brasil, en Argentina. ¿Cómo fuiste agarrando ese camino académico? Esas oportunidades, por ejemplo, llegar a estudiar en Francia.
Bueno, en realidad como que acá mucho la vida académica no se me dio, porque lo que empecé a estudiar como que no era mucho lo que yo quería. Empecé a estudiar composición acá, pero no es lo que a mí me gusta, digamos, la carrera de acá como que no era mucho, no estaba muy enfocada a la música popular. Entonces, bueno, estuve estudiando un poco acá eso y después empecé como a tener contacto con música, no sé, con Brasil, con el MPB, ¿no? Como todo, hay un...
La bossa, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, Y entonces ahí empecé como a ir a unos cursos de verano en Curitiba y después fui a Río de Janeiro y bueno, me encantó y tuve una movida cultural. Y después me fui un año a estudiar como a una escuela de música, porque me dieron una beca también del MEC para estudiar allá.
¿Allá dónde? ¿Brasil o Francia?
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro.
Entonces, está, ahí como que eso estuvo re bueno. Y después seguí buscando, fue como toda una búsqueda, ¿no? Siempre tuve como ganas de ir a estudiar a otros lugares. Y bueno, mi compañero se iba a ir a estudiar a Francia y yo dije, bueno, está ahí.
Busco algo.
Si tengo algo para hacer allá. Y bueno, fui a Barcelona a un viaje familiar y me mandé a dar una prueba de admisión a París. No, yo no hablaba francés y ahora lo pienso y digo, qué inconsciente. Fui y di la prueba, estaba como esperando, bueno, estaba, si quedo, me voy. Si no quedo, no me voy. Y me aceptaron.
¿Qué aprendiste en Río? ¿Qué aprendiste en Francia? Digo, para contar a la gente, porque también el camino de una cantante popular quizás no tiene que transitar esa beta de ir, claro, aprendiendo, ir estudiando, de la academia. ¿Por qué ese interés y qué es lo que estabas aprendiendo?
Bueno, un poco en realidad a partir de ciertas como necesidades, digo, no sé, como de seguir creciendo vocalmente. Acá como que había tomado clase con algunos profes particulares, pero como que en un momento no como que había cosas que no las tenía resueltas y quería seguir aprendiendo. Y me di cuenta que, primero, que en Brasil había como toda una cultura de la música popular muy grande, de la técnica vocal también, ¿no? Como otro panorama. Entonces, ahí decidí ir para Brasil primero. Y después en Francia empecé estudiando en una escuela de jazz. Y porque bueno, ahora está la UTEC acá, pero en ese momento no había. Entonces, bueno, me fui para allá, estudié un año en la escuela de jazz. También me dieron otra beca del MEC. Ahí, esos apoyos estuvieron buenos, la verdad. Y después, después de ese año, ahí me cambié para la universidad pública. Y también como que me mandé y dije, me voy a presentar, a ver. Yo qué sé, a ver si quedo, porque todo es con admisión, ¿viste? En música. Y bueno, esto era como más enfocado a la composición, a la creación. De hecho, la carrera se llama Creación Sonora. Y entonces presenté como una carpeta de méritos, porque era un máster. Y yo no había terminado la licenciatura, no tenía una licenciatura. Entonces tuve que hacer como una cosa que es como por méritos. Me mandé y me aceptaron. Y entonces, eso estuvo buenísimo. Lo que presenté fue como mi música. Eso fue lo que estuvo bueno, ¿no? Como que empecé como a mostrar mi música allá y tuve como buena.
Bien. Sí. Pensa trayectoria.
Y todo un recorrido académico, digamos, de formación, pensando siempre en la canción popular, ¿no? En la música popular.
Sí,
vos tenés como ese eje y. Yo escuchando tus discos y leyendo algunas cosas que vos has dicho, vos decís como que empezaste con letras que hablaban un poquito más de la afuera, más lo campestre, lo bucólico, y has ido como llegando a más a lo ciudadano, a lo urbano, y eso también en la música se nota, como que venís más de lo acústico, folclórico, y te has metido más en lo electrónico últimamente.
Sí.
¿Lo vivís así? ¿Por qué es ese proceso?
Bueno, creo que tiene mucho que ver con esto de ir estudiando diferentes cosas, conociendo gente y músicas, y bueno, esta carrera tenía también mucho, ahí empecé a usar como programas, empecé a tener que grabar, hacer cosas como más con la tecnología, que yo antes era, tocaba el piano, la guitarra, el acordeón, hacía canciones, pero no estaba tan, digamos, tan metida en ese tema. Entonces empecé a tener que hacer como producirme pequeñas cosas, como autogestionarme, y a su vez también, bueno, en la pandemia también empecé como a tener que hacer cosas yo. Y a su vez también, como, bueno, me he sumado a proyectos, por ejemplo, como Bolsa de Nylon, en la rama de un árbol, la banda, Y que también me han metido como en otros. Ahí tuve que empezar a tocar de otra manera, ¿no? Con otros sonidos, usando programas en vivo, como con controladores, ese tipo de cosas. Y entonces está como que todo lo que hice como que me fue llevando a mi música también para otro lado.
Uh-huh. ¿No? Vamos a escuchar en un ratito.
Sí, en ese eso es un poco tu trayectoria personal, y has tenido proyectos colectivos también. Uh-huh. Uno de estos proyectos colectivos paralelos que tenés fue el EP que largaste el año pasado con Marcos Expósito, un bajista. Sí. Un EP que recoge 5 temas clásicos del cancionero uruguayo. Y si podemos escuchar ahora Flor Criolla. Preciosa del tema de Fatoruso que haces con Marcos Expósito. ¿Cómo llegaron a ese trabajo? ¿Cómo eligieron el repertorio?
Bueno, este EP surge de un, como en la pandemia, yo hice un video, un tema mío, y Marcos lo escuchó. Todo fue a distancia, de hecho no nos conocemos con él.
Eso te iba a preguntar, porque es muy gracioso que no se conocían. Sí,
sí. Y él como que se copó a hacerle un bajo a un tema mío y hizo como otro video con, se sumó, digamos, y ahí, bueno, empezó como un diálogo con él y nos presentamos a unos fondos concursables del MEC y bueno, nos dieron el fondo concursable y ahí empezamos como a armar como un repertorio para grabar un disco. La idea era grabarlo en Francia, en un estudio como...
Porque Marcos vive en Barcelona.
Marcos vive en Barcelona y yo en ese momento estaba en Francia.
Marcos tiene una gran trayectoria académica de estudio de música también. También. Brasil, también. España.
Y escribió un libro, Los Bajos del Candombe, sí, que es una referencia.
Tremendo. Y bueno, y ahí empezamos como a armar el repertorio. Bueno, esta canción me gusta, está y tuvimos como idas y venidas. Fue bastante largo el proceso y después se sumó Diego Cotelo, que es el que toca las guitarras y produjo algunos de los temas, y bueno, nada, y fuimos haciéndolo, está todo grabado en nuestras casas.
Y a distancia.
Y a distancia.
Sin conocerse. Sí. Ahí venimos con Elena hacia Baile para escucharla en vivo en un ratito acá, en minutos nada más.
No toques nada. Hoy.
Todo conectado, teclado pronto para que Elena hacia Baglia cante en vivo aquí en No Toquen Nada. Alguien se ofrece en Mercedes, ¿eh? Dice, te recibimos con gusto en Mercedes, hay lugar. Dice Martín acá, claro, porque habló de Jazz en la Calle y cómo la UTEC tomó esto para, de alguna manera, desarrollar, para desarrollar cursos allí. Un saludo a Lucía Chilibroste, claro, también, claro, nuestra compañera, colaboradora, que es una de las impulsoras de Jazz a la Calle sin Mercedes. También conseguimos algo por ahí.
Si querés volver. ¿Por qué no?
Algo podemos conseguir hoy, Elena, pero antes queremos escucharte cantar en vivo. ¿Cuál es el primer tema que vas a hacer?
Bueno, voy a hacer un tema que no está editado, que se llama Te Pienso a Solas, que es una canción que forma parte de un disco que estoy grabando. Esto ya está grabado, pero dentro de poco y va a ir para saliendo. Este año sí. Va a ir saliendo medio salpicado de un tema, así.
Bueno, decíamos que Te Aviso es el primer lanzamiento.
Te Invito.
Te Invito, perdón, es el primer...
Sotos con T.
Como lanzamiento.
Ah, no.
Pero este sí es con T. Sí. Te Pienso a Solas. Así que ahí lo escuchamos, Elena, bien. En vivo.
Piqueteo de tu mirar, te pienso a solas. Como me gusta el repiqueteo de tu mirar, te pienso a solas. La margarita de la vecina ya floreció. Que ya es diciembre, parece está todo dicho, parece que no hay capricho que te haga cambiar el plan. Parece que ya es diciembre, parece tu canto amigo, parece que en el silbido que vuelve, resuelve.
Se piensa sola, Selena se baila en vivo aquí en No Toquen Nada. Ahora en los videos que están haciendo Male y José van a ver cómo hay percusión en el órgano en un momento, ¿no?
con el piecito.
Sí, con el piecito. Hay como percusión en el órgano. En los repiqueteos sonaba de esa manera, o por lo menos acá lo vimos de esa manera. Bueno, un tema que por primera vez lo haces en público, ¿este?
No, alguna vez lo hice, pero tuvo como mutaciones recién ahora. Está como tomando forma.
No es la versión final todavía.
No, sí, esta sí, pero lo hice algunas veces en vivo, pero no muchas. Así que dentro de poco va a haber un video y una versión para Spotify también, y va a estar disponible.
Porque estás como en un año de lanzamientos de tu parte más solista.
Sí.
Estás
la verdad
yendo
que sí.
Por ese lugar.
Sí, uh-huh. Y bueno, ahora seguro en un par de meses va a haber algunos temas.
Muy bien. Del género tiene algo de, que vienen los mensajes cuando canta alguien, ¿no? Que están conociendo, dice, una genial Aurisa. ¿Tiene algo de Fernando Cabrera? No. Yo bueno, digo Fatorusos, no, dice alguien acá.
Bueno, de Fernando Cabrera tenés la versión de Viento en la Cara, que es un tema que, digamos, que él te elogió mucho tu versión. Y a propósito de Fernando Cabrera, vos vas a formar parte de la banda mañana tocando con él en la Zitarrosa.
Sí,
¿no?
Eso es como una especie de sueño cumplido.
Sueño cumplido.
No, vamos a tocar con Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, siendo la banda de él y haciendo un montón de canciones y canciones que nunca se hicieron en vivo, así que va a ser un show.
Cierro los ojos y me parece escuchar a Tori Amos en el álbum To Venus and Back. Hermoso color de voz y muy agradable sonido percusivo del teclado.
Opa.
Viste que es del género, se parece a o tiene A, pero van bien arriba, bien las comparaciones. Bueno, un tema más de Elena Ciabaglia que tenemos en vivo acá, ¿cuál vas a hacer? Este es un poquito más viejo, decía.
Sí, este es de Ruta del Aire, sería como mi primer disco solista, digamos, y se llama El Llamado.
Ahí vamos.
Cuando no hay febrero ni comparsa por acá, no encuentro dirección hasta Palermo, no hay lonja, no hay repique y milongón, no hay murgas calentadas. Busco el impulso de guiarme por la clave, perderme en el cordón, Montevideo, tu cielo es al sur. Te busco, respiro los versos de tu mar, tu rambla azul. Cielo es al sur.
comparsa. Por acá.
Elena se baila en vivo aquí en No Toquen Nada. Muchas gracias con ese último tema, El Llamado. Seguían algunas comparaciones acá. Mariana Ingold también. Bueno, vienen por todos lados. Hay gente que está conociendo aquí.
Claro.
Tiene una larga trayectoria. El primer disco 2014.
Sí.
Que es 10 años, pero también 12 años en el exterior y estudiando. Y ahora mañana con esa banda. Nombre largo, ¿no?
Sí. Que hay quienes le dicen bolsa.
Sí, sí, me imaginé. Vos sabés que cuando dijiste bolsa de nylon en la rama del árbol, dije, o le dicen la bolsa o le dicen bolsa.
Bolsa,
sí, sí.
Bolsa de nylon en la
o bolsa sí. de nylon. Bueno, mañana con Fernando sí. Cabrera, nada menos. Elena, sí. Un placer conocerte, escucharte bueno. Aquí en vivo. Gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por recibirme.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.